Radar.
Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con tres minutos y vámonos con Ernesto Osorio en esta mañana. Vamos a ver de qué trata la mañanera de hoy, qué trae la presidenta en su agenda. Adelante, Ernesto, buenos días.
Mi querido Mario, muy buenos días a todos en cabina y a quienes nos escuchan. Bueno, pues hoy es martes por la salud, como cada 15 días, el Gabinete de Salud se presenta para dar información acerca de las acciones que se han implementado en los últimos 15 días respecto a los objetivos que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, y en particular, bueno, de lo que se ha hablado es que, por ejemplo, el titular de la Secretaría de Salud ha hablado de la Semana Nacional de Vacunación. Esta se va a realizar del próximo 26 de abril al 3 de mayo, que será la primera semana. Son vacunas que proveen protección colectiva y comunidad a todo el pueblo de México, y es acorde en coordinación con la Organización Panamericana de Salud. Se aplicarán 14 vacunas disponibles del esquema básico y todas serán gratuitas, repetimos, del 26 al 3 de mayo. Después, Eduardo Clark dio a conocer el avance en la compra de medicamentos, llegándose ya a 233 millones de la cantidad adquirida, de un total de 381 que se van a comprar durante este año. Y ya luego vinieron los titulares del Seguro Social, del ISSSTE y del IMSS Bienestar a hablar de cada uno de ellos, de los proyectos de rehabilitación de hospitales, de clínicas de salud y también de nuevos equipamientos. En ese momento, ya en otro tema, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo un resumen acerca de los recursos judiciales que se han interpuesto, pues para que Inés Gómez Montt, este caso que ya tiene varios meses, años, y pendiente de resolverse, bueno, pueda liberar las cuentas bloqueadas que se tenían. Y bueno, el hecho de cómo es que la Unidad de Inteligencia Financiera ha podido mantener ese bloqueo pese a las indicaciones que han hecho algunos tribunales para que se puedan liberar las cuentas de esta mujer más su pareja, de quien se conoce su pareja, y que bueno, siguen siendo investigados por el Ministerio Público sin que hasta el momento se les haya podido detener por un desfalco que hubo a la Hacienda Pública. De eso es de lo que está hablando hoy Pablo Gómez. Vamos a ver si es que le cuestionan acerca de otros temas. Está, por ejemplo, este caso que se da a conocer el día de hoy a través de Reforma, que tiene que ver con el presunto lavado de dinero que hacía una empresa propiedad de la esposa de Manuel Bartlett, y que ya desde ayer se le cuestionaba a la presidenta al respecto, y que bueno, ella respondió no tenía tener conocimiento de este caso. Pero bueno, eso es parte de lo que se va exponiendo el día de hoy allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Bueno, pues y la buena noticia es el regreso de las semanas de vacunación, que dentro de las cosas absurdas del sexenio pasado fue su eliminación, y que ahora retoma la presidenta, ¿no?
Así es, el 26 al 3 de mayo.
Bueno, gracias Ernesto. Y mire, lo conecto con lo que dijimos al principio del programa a propósito de la policía civil. La presidenta no está diciendo, ay, fue un error del expresidente quitar la semana de vacunación, pero en los hechos, pues al regresarlas reconoce que sí funcionaban y que son importantes, de la misma manera que hoy están formando una convocatoria que ya está circulando para formar una policía de civiles que eliminó, por supuesto, el expresidente López Obrador. Pero bueno, son de las cosas que creo que van en el sentido correcto, no dicha por mí, sino dicho por los especialistas que hemos escuchado en este y en otros espacios. 8:07, vámonos con más información.
Les contamos que ante las severas afectaciones que dejó la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconoció que se requiere una restauración integral en la zona ecológica que rodea la ruta del Tren Maya, y esta consiste en la eliminación de mallas que impiden el paso de fauna, prohibición de edificaciones de caminos secundarios, esto en la parte de la selva, la restauración también y el cuidado al sistema de cavernas, entre otros puntos.
360.
En Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló este lunes que en la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos con las autoridades estadounidenses, como parte de lo que espera el presidente Trump en su relación con México. En entrevista con la cadena Fox, Noem detalló que la mandataria mexicana se mostró receptiva y aceptó retomar la colaboración con Estados Unidos en estos rubros, aunque aceptó que será polémico.
América Latina.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que enviará un avión a México el próximo jueves para rescatar a 300 migrantes venezolanos. Esto tras los comentarios de Maduro sobre la deportación de sus ciudadanos a El Salvador, país que califica de ser una colonia de los Estados Unidos. Es por eso que tanto México como Honduras servirán de puente para estos migrantes.
Europa.
En el Medio Oriente, el ejército israelí atacó el martes un edificio en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, y señaló que su objetivo era un miembro del grupo político paramilitar libanés Hezbollah. El ataque aéreo ocurrió sin previo aviso, días después de que Israel lanzara una ofensiva el viernes sobre la capital libanesa.
Asia.
China realiza ejercicios militares enormes alrededor de Taiwán, los primeros de este tipo desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Esta vez se han movilizado barcos, aviones y misiles como advertencia contra el movimiento independentista de Taiwán, mostrando su descontento con el respaldo militar estadounidense en la isla.
El mundo a través del deporte.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte también de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos. Los Dodgers en estado de gracia, 6-1 la victoria sobre los Braves para arrancar la semana. Y bueno, pues continúa el invicto del equipo campeón de las grandes ligas. También triunfo de los Cubs de Chicago, 18-3 sobre el conjunto de los Athletics. También los Tigers de Detroit, 9-6 vencieron a los Mariners de Seattle. Y los Padres de San Diego, 7-2 vencieron a los Guardians de Cleveland. También triunfo de los Angels de Los Ángeles, 5-4 sobre los Cardinals de San Luis. Mientras que en la NBA, los Lakers de Los Ángeles, 104-98 vencieron a los Rockets de Houston. Victoria para el Thunder de Oklahoma, 145-117 sobre los Bulls de Chicago. También apunta el triunfo los Brooklyn Nets, 113-109 sobre los Mavericks de Dallas, así como los Clippers de Los Ángeles en un partido de mucha defensiva, 96-87 el triunfo sobre el Magic de Orlando. Y hoy mucha actividad futbolística. Por una parte, la semifinal de vuelta en la Copa del Rey, el Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad con una ventaja de 1-0, a la espera el día de mañana de la otra llave entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, el conjunto de San Sebastián, por 2 goles para poderse meter a la final. Al Real Madrid, con el empate en el Santiago Bernabéu, le basta para estar en esta disputa de título. Mientras que en la Premier League también actividad, el Wolverhampton se estará enfrentando al West Ham United, el Fulham de Raúl Jiménez hará lo propio frente al Arsenal, mientras que el Nottingham Forest también se enfrentará al Manchester United, esto en actividad de la Premier League. Mientras que también tenemos arranque de fase de grupos en la Copa Libertadores, Cerro Porteño se estará enfrentando a Bolívar, Atlético Bucaramanga de Colombia hará lo propio ante Colo Colo de Chile, Racing de Club de Avellaneda hará lo propio ante el Fortaleza brasileño y el Libertad de Paraguay hará lo propio ante Alianza Lima.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre por la información. Le seguimos, si te parece, el día de mañana.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Revista Proceso.
Y la historia que nos va a contar hoy Gabriel Hernández es realmente... pues parece de ficción, porque tiene que ver con criptomonedas, tiene que ver con esto que llaman el huachicoleo eléctrico. A ver, cuéntanos, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buen día a la audiencia.
A ver, cuéntanos de qué va esta historia.
Pues es un tema que estamos publicando en esta edición impresa de Proceso de Abril. Y bueno, pues es un asunto que se ocurre en la Sierra Norte de Puebla, en un municipio que se llama Juan Galindo, en la cabecera es Nuevo Necaxa. Y bueno, pues resulta que ahora en enero hubo un operativo donde va la Comisión Federal de Electricidad, custodiada por elementos de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, y pues van a desconectar conexiones irregulares de los que llamamos diablitos, pero eran diablotes, que estaban conectadas a instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, pues resulta que entre los pobladores, pues ya era un secreto a voces, pues ya se conocía desde hace más o menos un año o más de un año, que adentro de esas instalaciones operaban granjas de criptomonedas, que esas instalaciones, como usan muchas computadoras y ventiladores para mantenerlos fríos, pues requieren de mucha electricidad. Entonces, pues resulta que ocurre este operativo y pues adentro se sabe, porque los pobladores tienen fotos, hay videos de que operaban estas instalaciones, pero bueno, pues resulta que en este operativo no hay detenidos, no se aseguran las instalaciones, no se sabe que hayan iniciado investigaciones, y bueno, pues de eso trata.
Y a ver, porque suena increíble, ¿quién está investigando esto y qué reacciones ha generado a la difusión de que en este lugar se está haciendo este asunto de minería de criptomonedas?
Pues, por un lado, pues existe una disidencia del sindicato que ya había estado denunciando la cúpula sindical que dirige Martín Esparza, pues estaba utilizando las instalaciones que le entregaron al sindicato para ciertas actividades de negocios, ¿no? Entonces ellos desde hace tiempo habían obtenido información, igual porque pues hay trabajadores, ¿no? Que dan información y que les dicen que estaban con este negocio, ¿no? Incursionando en el negocio de las criptomonedas, que ellos dicen que lo rentaron. Y bueno, nosotros preguntamos a la comisión si habían presentado una denuncia, pues nos contestaron que sí, que presentaron una denuncia, pero pues no contestaron cuando les preguntamos sobre la carpeta de investigación que se había iniciado, o cuando menos el folio de la denuncia que se había presentado, ¿no? Porque pues sí, o sea, hay cierta, pues bastante indignación entre los que salieron despidos, porque estas instalaciones eran de cuando operaba la compañía de Luz y Fuerza del centro. Entonces, pues hubo un acuerdo en 2015, después de que desaparece en el 2009, en 2015 hubo un acuerdo y le entregan instalaciones al sindicato. Entonces, bueno, pues los que están en la disidencia pues son también trabajadores que fueron de la compañía de Luz y Fuerza y que pues desde entonces se quedaron sin empleo. Entonces pues están reclamando que se inicie una investigación. Ayer se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum y pues dijo que sí se habría que investigar, pero pone en duda que el sindicato pueda estar involucrado en estas actividades. O bueno, aquí no es el sindicato, sino pues la cúpula sindical, ¿no?
¿Dijo que no cree que esté ocurriendo eso?
Pues que decir que el sindicato esté involucrado, pero bueno, pues son en instalaciones del sindicato y pues son instalaciones que requieren alto consumo de energía eléctrica, ¿no? Y aparte, pues estas conexiones las hacen electricistas, que justo es el sindicato de electricistas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que dijo, que sí se investigue, pero que pues que era muy difícil decir que el sindicato pudiera estar en esto, ¿no? Pero aparte, pues son instalaciones del sindicato que son para fines de actividades sindicales, ¿no? O sea, no tendrían por qué usarse, o sea, que se tendría que usar para cuestiones de los trabajadores, ¿verdad? Y no para, pues en principio, para una cuestión ilegal, ilícita, como sería el robo de energía, y pues no se podrían rentar porque pues fueron entregadas para ciertos fines, ¿no?
Bueno, pues ahí está el tema que por supuesto usted puede encontrar y leer con detalle en proceso. Muchas gracias, como siempre.
Buenos días, hasta luego.
Gracias. Gabriel Hernández, periodista de Proceso. Y Alfonso, tenemos más información a propósito de este caso muy sonado de este fin de semana allá en Guadalajara. Cuéntanos.
Así es, Mario. Algo que ha estado en el debate público fue lo ocurrido el fin de semana pasado durante un concierto el pasado sábado en Jalisco. La agrupación Los Alegres del Barranco, banda de regional mexicano, proyectaron imágenes de un líder criminal. Ante lo sucedido, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció su posición. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Una connotación de qué tipo, pues. Pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos.
Debido a esta situación y tras las declaraciones de la mandataria mexicana, la Fiscalía de Jalisco ha iniciado una carpeta de investigación debido a las imágenes proyectadas. El gobernador del estado, Pablo Lemus, también estableció su posición. Vamos a escuchar lo que mencionó.
Vamos a iniciar esta carpeta de investigación para que el grupo y el productor, porque aquí también hay que ser cautos, la Universidad de Guadalajara no tiene nada que ver con esto, pero sí el productor, pero sí el cantante y todos los miembros del grupo van a venir a declarar a la Fiscalía de Jalisco por apología del delito.
Y de acuerdo con la ley vigente, en caso de encontrarse culpable, la agrupación podría enfrentar una penalización de prisión de hasta 6 meses.
Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema, que se inscribe además en esto que había venido diciendo la presidenta sobre revisar las letras de las canciones y que no se hiciera esta exaltación de las figuras del narcotráfico, que en este caso pues fue la expresión más evidente con este asunto de mostrar imágenes del Mencho en un concierto, en el contexto además que estamos viviendo de violencia, en fin, fue una provocación, no creo que, o sea, esas cosas no pasan por error, alguien, imagínense que llega una imagen así, cuánta gente lo sabía y tomó la decisión de continuar con eso, y bueno, vamos a ver si hay consecuencias de algún tipo, porque creo que sí es delicado y vale la pena discutirlo. Bueno, nosotros vamos ahora a una pausa y regresando, le adelanto que tenemos todavía 2 temas por delante. Por cierto, uno, si me permite nada más antes de irnos al corte, este asunto de las portaplacas, que yo no sé qué lo detonó, digamos, pero ahora lo que está es que más vale que si tú traes en tu placa en la Ciudad de México estos marquitos que a veces son de la agencia donde te compraron el auto o puede ser por diversas razones, ojo, porque si tapa cualquier elemento como el nombre de la ciudad o el código QR que trae, es motivo para que te detengan y hay una multa, y bueno, pues habrá quien pague la multa y habrá quien le saquen un dinero bajo la amenaza de la multa y quitarle la placa y el trámite de la renovación. Por cualquier cosa, pues evidentemente usted puede anticiparlo y quite el marco antes de que se pase por un mal rato. Bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y regresando vamos a tener a Pedro Tello un poquito más adelante para hablar de este temor de que haya recesión en el país, los indicadores económicos, cómo están pintando hasta este momento, en la víspera además de la entrada de los aranceles el día de mañana, y vamos a tener también más adelante a Ernesto Núñez con su columna de Animal Político a propósito de qué esperar en los próximos 60 días, los días que nos separan de la elección de la reforma judicial. Ya volvemos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, y hoy es martes de Ernesto Núñez, director de Animal Político, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana y a quien siempre es un gusto saludar. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
Bien, ¿cuántas veces te han mandado el spot del candidato Chicharrón?
Entre el candidato Chicharrón y el que dice que él en su casa le enseñaron a que donde se come no se hace popó.
Ándale.
No hay cada cosa, mi querido.
Ah, ¿y otro que se trae? Ese no lo he visto.
No, luego te lo mando porque está muy divertido, pero... Lo chistoso es que se acuerdan de la anécdota, pero no del nombre, ¿no?
No, o sea, pues digo, no.
Si ellos quieren fusionar su nombre, como que te acuerdas de la anécdota y de la payasada, pero no sé si les funciona.
Oye, y
la
además,
la boleta.
Hay que acordarse el color de la boleta y el número de candidato, porque ese es el que vamos a terminar poniendo, y por eso me parece muy pertinente, la compartí desde hace rato y ahorita la voy a volver a compartir, tu columna de a propósito de lo que viene en estos 60 días, una vez que arrancaron las campañas. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar?
Pues sí, mira, es muy importante, digamos, explicarle al público que va a empezar a haber un bombardeo muy intenso, primero, por un lado, de parte de la autoridad electoral, diciéndote tienes que ir a votar, métete al sistema este que el INE llama Conóceles, del cual ahorita a ver si podemos hacer un comentario breve. Pero sobre todo las redes sociales, que es donde luego están ya las audiencias, van a estar inundadas de estos personajes. ¿Por qué? Porque el INE puede regular la radio y la televisión. El INE estableció una serie de reglas donde prohíbe, por ejemplo, como suele ocurrir, que los candidatos adquieran tiempos en radio y televisión. Es algo que no pueden hacer desde hace ya muchos años en este país. Y estableció reglas muy enérgicas, digamos, muy estrictas, de qué pueden hacer, que vienen desde la ley, ¿eh? O sea, no es tanto que el INE las haya puesto, sino el propio Morena, cuando hizo la reforma judicial, estableció esta regla, que son parecidas a las de una elección, digamos, normal. Uh-huh. El tema es que como aquí no hay partidos, tienes a ciudadanos postulándose directamente, pues entonces sí cambian bastante la regla. Por ejemplo, ellos no pueden hacer gas, no pueden hacer mítines, Mario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo único que pueden reportarle al INE son gastos personales.
Okay.
Por ejemplo, si tú entrevistas a una candidata a ministra, ella tendría que entregar el recibo de su Uber, de su taxi o de la gasolina que usó
para llegar
para
a la entrevista.
De su casa a la estación allá.
Okay.
Ella tendría que poner entre sus gastos personales del día, reportarle a la unidad de fiscalización del INE eso. Si de regreso se pasa a echar una torta con su equipo y los invita y se gasta 500 pesos, tiene que reportar esos 500 pesos como parte de sus gastos personales. Las candidatas a ministras son las que más pueden gastar, que es creo que 1.4 millones de pesos en estos dos meses. Uh-huh. De gastos personales. Eso incluye si tomaron un avión para ir a un evento en Durango, para ir a un evento en Veracruz o donde sea. No pueden exceder de 1.400.000. Esto quiere decir que no pueden comprar gorras, plaquetas, calcomanías y repartirlas. Mm. Está prohibido expresamente que repartan en seres de ese tipo, porque no hay partidos políticos que financien eso. Entonces ellos personalmente se pueden poner una camiseta que diga la ministra del pueblo, qué sé yo, sí, pero ella. Mm. Pero si nosotros vemos que empiezan a repartir camisetas, está violando la ley. Luego, pueden repartir propaganda impresa casa por casa, ir caminando y comprarse un altavoz, reportar obviamente el gasto de eso, o incluso usar el micrófono de su casa, de su estéreo, qué sé yo, y salirse a la calle a caminar y a hablar con un altavoz. Eso lo pueden hacer, tienen que reportar lo que se gasten en eso, tienen que usar las cosas que son de ellas. Hay una serie, fíjate, me estaba explicando una consejera electoral, Mario, que el INE les dijo, a ver, háganos las preguntas que tengan al respecto. Uh-huh. Entonces el INE tiene un documento donde vienen las preguntas que les hicieron sobre qué se vale y qué no se vale, y las respuestas que dieron.
Okay.
Hay quien preguntó lo siguiente: oye, si se descompone mi coche, ¿puedo pedir prestado un coche? Entonces la respuesta es no, qué absurdo, no puedes. ¿Por qué? Porque es un donativo en especie. Entonces, si ese día no circula el coche de una entrevistada... Ajá,
y trae otro que no sea el suyo,
tiene que reportar que Mario le prestó su nave para ir a Radio Ibero.
Ajá.
¿Qué sé yo? O sea, o si tú le invitas... Yo le decía ayer de broma una cosa que dijo, oye, entonces si Mario le invita a un café en el capel que es Ibero, ¿eso qué?
No, pues lo tiene que reportar como un gasto personal de que se computa.
Lo que pasa es que es el absurdo de una cosa que es tratar de evitar la trampa, porque ya vemos que hay quien le está ofreciendo a las candidatas y candidatos que yo te pongo la campaña, entonces yo te pongo la Suburban, yo te pongo el meeting, yo te llevo, yo te hago las playeras, y entonces es tratar de cómo le hacemos para que no se meta el dinero frente a la normatividad que se supone que prohíbe cualquier ingreso, ¿no?
Y fíjate, es el absurdo de reglas súper estrictas frente al cinismo y descaro de sindicatos que el domingo le organizaron abiertos mítines a tres ministras que están en campaña. Entonces, por un lado tienes una regla súper estricta y por otro lado tienes pues ese descaro, ¿no? De, oye, pues yo te organizo aquí una... Como que te vi pasar y te organizo un evento, ¿no? Y entonces el sindicato de trabajadores de no sé qué apoya a tal ministra para que se quede en la corte. Entonces,
eso, perdón que me detenga en eso, Ernesto, pero además tú lo señalas en la columna hacia el final, que esto también nos coloca en una elección que es absolutamente dispareja, porque de los 40 y tantos, no me acuerdo cuántos son para candidatos a la Corte, ahorita damos el dato exacto,
64.
Pero ¿cuántos son?
64.
De los 64 candidatos, candidatas a la Corte, 5 mujeres y 4 hombres, pues hay 3 que llevan meses en campaña.
Exacto, o sea, los altos anticipados de campaña, pues el INE ya no los reguló, no los prohibió. Incluso hubo una discusión en el INE, ¿no? Había consejeras que querían pararlos y otros que no. Entonces sí hay mucha evidencia de que quieren favorecer a las tres ministras, ¿no? No sé en qué orden vayan a disputarse la presidencia de la Corte, pero es evidente que hubo un posicionamiento, que hay una cargada, digamos, oficialista a favor de ellas, ¿no? Y así se empiezan a detectar en diferentes cargos, ¿no? También hay algunos candidatos a ministros que también se ven muy favorecidos, incluso te diría, con espacios de radio. Hay un candidato que tiene una columna diaria en un programa radiofónico de Radio Fórmula en las tardes. Y yo ahí me pregunto, ¿el INE le va a decir que ya no puede tener ese espacio? Lo cierto es que él ahí, imagínate el alcance que tiene.
Claro.
Ese candidato que todos los días habla, y además el supuesto, bueno, no me gusta llamarles periodistas, el conductor de ese programa, todo el tiempo le da coba para que él pueda hablar y decir y no sé qué. Entonces, sí, se va a poner interesante. Vamos a empezar, va a venir la pausa de la Semana Santa, pero yo creo que vamos a empezar a ver cómo esto va a ir agarrando más tono. Nos los vamos a encontrar, sobre todo, insisto, en redes sociales, porque se supone que en redes sociales ellos no compran espacios, pero lo que sí pueden llegar a comprar es pauta para potencializar el alcance de sus publicaciones, porque tú tienes una red social y pues en principio no te cuesta más que el tiempo que le inviertes a eso. Donde sí puede haber trampa, porque ya lo he detectado yo, es que una revista se entrevista a una candidata ministra. Y luego esa revista paga pauta para promocionar su revista, nada más que en la portada está la ministra. Entonces pues hay ahí como una trampita que el INE va a tener que empezar a detectar para ver eso. No es como los famosos espectaculares de las revistas, ¿te acuerdas?
Así es, claro, claro,
Manuel,
claro.
Velasco hasta Adán Augusto. Ellos decían, no, pues yo les di una entrevista, que ellos hayan pagado 10,000 espectaculares para promover su número de mayo no es mi bronca. Pues ahí hay una trampa, porque es evidente que hubo un acuerdo
claro.
Económico para poner esa entrevista en la portada y luego llenar las ciudades de espectaculares. Pues finalmente te diría, Mario, sí vale la pena meterse al sistema Conócele, donde el INE, además en esta ocasión, se logró un histórico récord donde el 96% de las candidatas y candidatos ya pusieron sus datos ahí. Esto se debe principalmente a que los principales interesados en que los conozcan son ellos y ellas. Son 3,423 candidatos solo a nivel federal. Entonces, ellos ya subieron ahí. Lo que sí es que cuando uno se mete, y eso sí es una crítica que hay que hacerle al INE, la verdad, Mario, uno esperaría más claridad. Porque, por ejemplo, tú pones, ¿no? Estos son tus candidatos a la Corte. Entonces, te aparecen los 64 candidatos. Ya sabes, caben creo que 10 por página, pues tienes que estar viéndote a otra página, a otra página. ¿Quién decidió en qué orden te aparecen? No lo sé. ¿Quién decidió cuál ves primero y cuál después? No lo sé. Lo cierto es que en las primeras páginas vas a encontrar a las ministras, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que ahí sí digo, no sé, me hubiera gustado más una visualización distinta, donde yo viera la boleta, por ejemplo, que me voy a encontrar el primero de junio, y donde yo le pueda picar clic a los nombres.
Claro.
Porque, por ejemplo, y te sugiero hacer el ejercicio, le sugiero a la audiencia hacer el ejercicio, pues en la Corte está muy claro, la Sala Superior del Tribunal está muy claro, el Tribunal de Disciplina Judicial, pero cuando te metes a tribunales de circuito, cuando te metes a juzgados de distrito, Mario, de verdad, te aparece una lista de nombres que tú dices, bueno, ¿y esto qué? Debería de venir ordenado de manera distinta para saber, por ejemplo, en la Ciudad de México se van a elegir 138 cargos. A mí me gustaría que alguien me dijera, nadie me lo ha dicho hasta el momento, no sé si a ti, Mario,
no,
exactamente en mi distrito donde yo vivo, ¿qué voy a votar? Y hasta el momento es imposible saberlo.
No, lo vas
bueno,
a...
no es imposible, pero tienes que hacer un... mira, que nosotros estamos familiarizados
con
temas electorales, pero es muy complicado saber exactamente cómo va a ser la boleta del distrito de Tlalpan donde yo vivo, por ejemplo.
Vaya.
Para saber exactamente qué voy a elegir, qué jueces, en qué competencia, en qué materia. Está complicado, Mario. Yo no sé si en 60 días la gente alcanza a familiarizarse con el proceso. Yo sigo previendo una participación baja. Y que, bueno, pues va a estar ahí, ¿no? Y mientras tanto, pues de lo que nos vamos a acordar, pues va a ser del candidato chicharronero, pues, y de la candidata a la que están insultando porque subió unas fotos con no sé qué ropa. En fin, creo que se va a prestar mucho, lamentablemente, al tema de pues del pastelazo, ¿no? Del insulto.
Seguramente.
Y de la violencia de género, Mario, que eso sí es lamentable, porque...
Claro.
Que sí, ahí está presente, ¿no? Como siempre, lamentablemente, en los...
Y esperemos que no haya, como lo platicamos ayer con el equipo de México Evalúa, también violencia política, pues, que es algo que no podemos descartar, que hemos visto meterse en los procesos municipales, estatales, y vamos a ver si hace presencia, ojalá no sea el caso, en esta elección. Muchas gracias, Ernesto, como siempre.
Te agradezco mucho, y sí, ese tema luego hay que comentarlo más a fondo, porque sí va a ser todo un tema, no solo de la violencia, sino de la cooptación a la que están sujetos estos candidatos. Pero ya lo platicaremos.
Y la amenaza, como hemos visto en otros procesos, que hay veces para que se baje alguno y gane el que ya saben que ellos quieren. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Ernesto.
Un gran abrazo, Mario, que tengas muy buena semana.
Gracias, y le invito a que usted lea en Animal Político, Elección Judicial, qué esperar en los próximos 60 días. Antes de irnos con más información, déjeme compartirle dos notas. Una es generada en Estados Unidos y tiene que ver con una persona. Usted seguramente ha visto estos vuelos que manda a Estados Unidos a El Salvador y que los reciben con un despliegue, además, grabados así con drones y muy cinematográfico la producción que le mete el gobierno de Bukele en esas piezas de propaganda. Bueno, pues a una de las personas que mandaron a una de las prisiones de Bukele es un hombre que se llama Kilmar Armando Ábrego García, y resulta que él tenía un permiso de residencia en Estados Unidos, un tipo de visa, digamos, especial o de permiso especial, justamente porque él venía huyendo de las pandillas en El Salvador. Y él acreditó y un juez le había dado esta protección. Bueno, pues reconoce el gobierno de Estados Unidos que por un error administrativo lo manda ¿a dónde? A las prisiones de El Salvador con las pandillas justamente que han amenazado a esta persona. Y lo peor es que dice el gobierno de Estados Unidos que como ya lo tiene El Salvador, no puede hacer nada porque ya no está en su área, en su jurisdicción. Y bueno, pues hay un hombre que su abogado, su familia está tratando. Él está casado con una mujer que es ciudadana americana, tiene hijos americanos. Está en este momento en una prisión de Bukele para aquellos que de pronto pues ven muchas virtudes en esas cosas. Y no faltará quien diga, bueno, paga uno por los demás. No, no puedes mandar a una persona que es inocente, que no tiene ningún solo delito, a una prisión de estas. Y esto es lo que ocurre cuando se dan estos sistemas. Y nada más, antes de irnos con Pedro Tello, rápido por aquello de las placas y los portaplacas, le presentamos esto que dijo hace unos días el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el secretario Pablo Vázquez.
Estos dispositivos se enfocan en aquellas placas que cuenten con aditamentos como micas, coberturas, material reflejante o portaplacas que impidan ver con claridad los números de matrícula o la entidad federativa que le emitió. Asimismo, estamos poniendo especial atención en aquellas placas cuyos dígitos han sido alterados, tapados con marcador, con cinta adhesiva o con cualquier otro producto o material. Con esta medida buscamos facilitar el seguimiento de personas presuntamente vinculadas con delitos, así como la detección y sanción de vehículos que incurren en conductas que ponen en riesgo la vida de todas y todos, como manejar a exceso de velocidad o invadir carriles confinados o ciclovías. Si tu portaplacas no impide la visibilidad de los dígitos o de la entidad federativa emisora de la misma, podrás usarla sin problema.
Bueno, ahí está el tema para que usted lo tome en cuenta. Y vámonos, como le habíamos anunciado desde temprano, con Pedro Tello, a quien me da mucho gusto saludar. Querido Pedro, ¿cómo estás?
Mario, buenos días. Qué gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad.
Al contrario, gracias a ti. Oye, y hemos estado platicando de el tema de la recesión. Tú has advertido en diversos momentos sobre cómo se venía enfriando la economía. Pero creo que esto, pues cada vez se vuelve más evidente, no solamente para el comercio. Yo he escuchado los últimos días en corto de empresas que hablan de una caída en sus ventas del 20% en sectores de alimentación o sectores minoristas. Pero ¿qué dicen los números, más allá de la anécdota, qué dicen los números sobre cómo está cerrando este primer trimestre la economía mexicana?
Mira, las cifras disponibles apuntan a que la actividad económica de nuestro país, la producción de bienes y servicios en el territorio nacional, va a cerrar el primer trimestre de este 2025 con un retroceso que se estima oscile entre el 0.1 y el 0.3% en relación con el nivel de producción del último trimestre del año anterior, con lo que se acumularían prácticamente dos trimestres consecutivos con números rojos en esta materia. Además, en materia de empleo, que es un segundo indicador importante para diagnosticar si existe o no recesión en una economía, los datos que tenemos hasta este momento de enero y febrero hablan de un sensible debilitamiento en el mercado laboral por cuanto a la generación de empleos en el sector formal de la actividad económica. Para ponerlo en números, los empleos generados en los dos primeros meses del 2025 equivalen a menos de la mitad de los muy bajos empleos que se generaron en los dos primeros meses del año anterior. Tercero, la inversión productiva, otro indicador relevante para diagnosticar si existe o no recesión. El último dato disponible apunta a que en el mes de enero la inversión productiva tuvo un sensible no descenso, sino un sensible debilitamiento también, es decir, después de haber venido creciendo a tasas de dos dígitos en la segunda mitad del 2024, arrancamos 2025 con un crecimiento de apenas el 4% de la inversión productiva. Y finalmente diría yo, porque también es un dato relevante, el tema de las ventas al consumidor final, cifras de la ANTAD que concentra a las grandes cadenas comerciales que digamos, realizan más del 50% de las ventas finales al consumidor mexicano, indican que en el mes de febrero se presentó un segundo retroceso mensual consecutivo en sus registros de ventas. Así que, por producción, inversión, empleo, ventas, las cifras apuntan hacia una economía que efectivamente inicia 2025 con un perfil que parece cada vez más recesivo.
Hay algo, Pedro, en esto que nos acabas de contar, que pudiera modificar esta tendencia, justamente pensando en que es una tendencia que lleva tiempo construyendo, es decir, alguno de los motores que tú nos has enseñado en este espacio, que yo siempre te cito y te aprendo cuando hablas del motor de las exportaciones, de la inversión privada, de la inversión pública, del consumo interno. ¿Hay algo que pudiera cambiar la tendencia o todo está alineado para que se agudice en las siguientes semanas?
No creo que exista en este momento alguna especie como de salvavidas para reactivar la economía mexicana en el corto plazo. El motor del consumo interno se ha venido debilitando, los datos de la ANTAD y la caída en las ventas al menudeo así lo confirman. El de la inversión productiva también, motivado fundamentalmente por esta situación de incertidumbre de los inversionistas en la actividad productiva, el motor del gasto público presenta una situación difícil porque tiene muy poco margen de maniobra, y el motor exportador, que era el único que se había mantenido trabajando favorablemente, bueno, pues ahora comienza a mostrar signos de debilidad frente al descenso en los pedidos procedentes fundamentalmente de la economía de Estados Unidos. Así que no veo en el corto plazo que exista alguno de estos cuatro motores que pueda reactivar la economía mexicana.
El otro día escuchaba a Santiago Levy, que muchos ubicarán, y decía en un seminario que México apostó los últimos 40 años por el crecimiento, sobre todo a partir de la integración con Estados Unidos. La idea de que el T-MEC iba a generar, como generó, empleos mejor pagados, sobre todo en algunos rubros, pienso en el sector automotriz, pero parte del sector exportador del campo también ocurrió. Pero decía, a pesar de esta integración, el crecimiento del país en esos 30 años, o de la firma del T-MEC del 94 para acá, ha sido un crecimiento mediocre, con variaciones a lo largo de los sexenios, pero en términos generales mediocre. Y decía Santiago Levy que quizá este momento donde ese paradigma está en revisión por la propia cambio de señal desde Estados Unidos, nos obligaría a replantear cuál es el modelo de crecimiento que queremos para las siguientes décadas. ¿Cómo es ese tema, Pedro?
Es interesante porque durante años, diría yo, décadas, organizaciones como la CONCAMIN y CANACINTRA insistieron en que haber apostado a un modelo exportador como el que marcó la pauta de nuestro desarrollo desde el mediados de los años 90 era un error, porque estábamos olvidando el mercado interno, estábamos olvidando el fortalecimiento de las capacidades productivas internas. Hoy lo que ha señalado Santiago Levy es, yo diría que la versión más reciente de ese mismo discurso. El éxito de países como Corea, el éxito de países como China y el éxito de aquellos países europeos que lograron superar el escollo de la Segunda Guerra Mundial en su momento o de las grandes crisis que han enfrentado en materia económica, ha estado fincado justamente en el equilibrio entre el desarrollo de un sector exportador fuerte, pero también de un sector productor interno sólido, integrado a los exportadores, pero también con capacidad y competitividad para hacer frente a los productos de importación. Y en México esto último es precisamente lo que nos ha faltado, y creo que el famoso Plan México apunta en esa dirección, pero el Plan México adolece de problemas serios como la ausencia de una auténtica banca de desarrollo nacional financiera y Bancomés, que han dejado de hacer lo que tenían que hacer durante décadas, y adolece al mismo tiempo de un monto de inversión gubernamental lo suficientemente importante y sólido para crear la infraestructura en materia de comunicaciones y transportes son tan indispensables para el desarrollo de este país. Así que sí, nos hace falta un proyecto de desarrollo que sea integral, que no apueste solamente al mercado externo y que busque el fortalecimiento de las capacidades productivas internas.
No, digo, ya mencionabas hace rato que ha habido propuestas, pero tú ves que en México hay una discusión incluso teórica, académica, política, en ese sentido, porque el otro modelo sí tuvo teóricos, ¿no? De por qué la integración económica, por qué libre comercio y sus ventajas. Había una articulación política que fue la que terminó construyendo los acuerdos de libre comercio. Ahora sí que te lo pregunto desde la disciplina, digamos, de la economía, del debate en el mundo sobre la economía. ¿Ves que se estén planteando en México o en otras partes alternativas serias?
Sí, por supuesto. En México, desafortunadamente, no con la intensidad deseable por el momento que estamos viviendo, pero a escala mundial, por supuesto que sí. Este cambio en el paradigma del neoliberalismo hacia una revisión al interior de lo que está ocurriendo con las economías nacionales ha propiciado justamente el surgimiento de planteamientos que apuntan nuevamente hacia la reivindicación de las capacidades productivas propias antes que al seguir dependiendo de un sector, de unas cuantas empresas y de unas cuantas regiones vinculadas al comercio internacional. Esto se está debatiendo fundamentalmente hoy en día en Europa y en América Latina, y temo que en México no es todavía un tema que llame la atención o que esté en el radar finalmente de las autoridades gubernamentales y del medio académico.
Bueno, pues habremos de ver si este debate crece también en nuestro país. Yo te agradezco, Pedro, como siempre, no solamente el análisis de la nota, digamos, del día, sino esta reflexión más amplia sobre lo que está pasando con la economía. Muchas gracias, Pedro.
Siempre es un gusto, Mario. Buenos días a todos.
Buenos días, es Pedro Tello, quien vale la pena siempre seguir y escuchar con sus análisis. Y mire, hablando de todo esto, pues está como telón de fondo lo que venga con Trump, con el tema de los aranceles el día de hoy. Entre hoy y mañana, digamos, las miradas del mundo están puestas en lo que pase con Donald Trump en la Casa Blanca y el Día de la Liberación. Imagínense cómo ha llamado a este anuncio de la imposición de aranceles. Pero para seguir con Donald Trump, ya está con nosotros Enrique Durán. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día.
Hola, hola. Buenos días a todos los que nos escuchen, a todos aquí en cabina. Pues, continuando un poco, como dijiste, un poco con lo que pasa con Trump, regresamos también con lo que sucede todavía con la guerra entre Rusia y Ucrania, que Trump decía ya hace un mes que ya la iba a acabar, ¿no? Ya la iba a terminar, pero todavía no termina. Y bueno, tenemos una noticia relevante que quiero que escuchemos.
Just hours ago, President Trump called me to tell me he is, quote, pissed off with Russia's President Putin and threatened to impose secondary tariffs on Russia's oil. Quote,
if Russia vale, pues, and I are unable to make el día de ayer en NBC comentaba esta periodista que conduce el programa estelar en NBC que habló por teléfono con Donald Trump y él le comentaba que estaba completamente enojado con Putin porque pues no ha logrado resolver la guerra en Ucrania y demás, cuando hace unos meses decía, ¿no?, que era con quien mejor se estaba llevando, ¿no? Pero ahorita pues ya está llevando mal, y pues dice que no va a dudar en seguir aumentando los aranceles con el tema de la gasolina y el petróleo a Rusia hasta que se ponga de acuerdo con Ucrania.
Bueno, pues vamos a ver si este cambio qué tanto le dura. Hoy, por cierto, también presumiendo Trump, hoy o ayer, que se lleva muy bien con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Dice que antes se burlaba de él, pero que un día se conocieron en persona y ya que se llevan muy bien. Entonces, bueno, pues ahí es el tema. Muchas gracias, Enrique.
Gracias.
Gracias, Enrique Durán. Y Marisa, tú tienes información a propósito de otro de los cambios que entró en vigor también en estos días.
Sí, Mario, justamente vamos a hablar un poco sobre la prohibición de venta de alimentos ultraprocesados. Esta prohibición entró en vigor el pasado 29 de marzo de este año y el decreto fue publicado en realidad el 30 de septiembre de 2024, pero se dio un plazo de 180 días para que 262.547 escuelas de todos los niveles se adaptaran a estos nuevos lineamientos. Y según el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, lo mejor para los estudiantes es contar con una alimentación saludable, hábitos sanos y activación física diaria, y que el cumplimiento de estas directrices es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Todo esto según el periódico La Jornada, y pues sí, ya no vamos a tener comida chatarra en ningún lado.
Y la gran pregunta es pues, si los espacios educativos van a poder tener alternativas, ¿no? Porque suena muy bien esto de tener alimentación sana, pero pues ya quiero ver en las escuelas de todo el país, incluso hasta a nivel universitario, sí, cómo se resolvió este tema. Pero bueno, pues ahí está. Muchas gracias por la información. Muchas gracias. Y nosotros vamos con Ernesto Osorio en la mañana de hoy, en donde el tema de darle más dientes, entiendo, a la UIF, pues se sigue poniendo sobre la mesa. Adelante, Ernesto.
Así es, mi querido Mario. Y antes de ir a lo de la UIF, comento que de varios anuncios importantes que hace unos minutos hizo la presidenta, primero ella dice que la respuesta que tendrá para los aranceles de Donald Trump y que lo tiene, y después lo detallará una vez que se conozcan, es el Plan México. Dice que ahí radica pues el centro de la respuesta que dará México a lo que anuncie el presidente de los Estados Unidos el día de mañana. También descarta que exista una lista de nuevas extradiciones de delincuentes mexicanos como la de los 29 que se enviaron a Estados Unidos por una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Ella dice que no hay una lista, pero sí siguen los procesos de extradición pendiente por lo menos de 12 personas más. También dice que en fecha próxima va a haber un encuentro importante entre la titular de la Secretaría de Gobernación
y organismos y familiares de desaparecidos, en donde se va a establecer una mesa de trabajo y diálogo permanente para ver el tema de los desaparecidos. En cuanto a lo que se dijo respecto a las peticiones que hizo la Secretaría de Seguridad Noem a la presidenta Sheinbaum, ella dice que no hay ningún mensaje entre líneas, que esta petición, que se incluye en la iniciativa que envió al Congreso de la Unión para fortalecer la CURP, no se incluyen los datos biométricos por el momento y que no fue en atención a lo que solicitó la secretaria de Seguridad. Ella simplemente dice que aunque se hizo la petición de que se cuente con este banco de datos biométricos, dice la presidenta, México no los tiene y por tanto no se puede ofrecer como tal. Sigue habiendo colaboración, sigue habiendo coordinación y siguen abiertas las mesas de trabajo, pero no hay ningún compromiso al respecto. Y respecto a lo de la titularidad y este caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, escuchemos qué es lo que dice Pablo Gómez respecto a la lista de personas bloqueadas que han logrado recursos judiciales que han liberado pues cerca de 32.500 millones de pesos para que presuntos delincuentes o señalados de presuntos delincuentes por cometer lavado de dinero, pues bueno, son incluidos en las listas, en los bloqueos, y después por una resolución judicial pueden desbloquear sus cuentas. Escuchemos lo que dijo Pablo Gómez.
Derivado de la incorporación sujetos a la lista, las instituciones financieras han bloqueado 32 mil millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Como resultado de resoluciones judiciales, así como del Tribunal Contencioso Administrativo y de la UIF, se han desbloqueado recursos de acuerdo a lo siguiente. Les hago la aclaración. Una persona que es incorporada a la lista físico-moral tiene dos posibilidades de objetar esa incorporación. Se va al amparo, en cuyo caso abandona el terreno administrativo, que es la naturaleza de esta incorporación, o se va a una audiencia en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ahí lo dicho por Pablo Gómez, de cómo es que se libran esas resoluciones, con esas resoluciones judiciales, algunas cuentas bloqueadas de la UIF. Parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Bueno, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, Diego, muchas gracias.
Hasta luego, Mario. Gracias a ustedes, a todos los que nos escuchan.
Gracias.
Esperemos vernos después.
Perfecto, aquí le seguimos el próximo jueves, por supuesto, con más información también financiera. Gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario, y gracias a nuestro querido auditorio que nos manda y siempre nos sorprende con dibujos, con fotografías y demás. Edmundo Morales, que nos mandó una imagen de inteligencia artificial al estilo Estudio Ghibli, que nos habla de los centros de datos y el agua. Muchas gracias, nos escuchamos.
Gracias, Alfonso. Gracias, Andrés.
Muchas gracias, Mario, y a todos, que tengan un muy buen día.
Y Marisa, muchas gracias.
Muchas gracias, Mario, y espero que tengan una muy buena semana.
Gracias, gracias a todos, a los que usted oyó y a los que no oyó, pero que están trabajando también en este espacio cada mañana. Gracias, Isra, gracias, Gio. Se quedan ustedes en buenas manos con nuestra programación y la esperamos el día de mañana. Mañana miércoles, día de aranceles, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.